Nació en Manizales. Es escritora por vocación, creadora de contenido en redes sociales por hobby. Su pasión, hablar hasta por los codos, ya lo vamos a confirmar. Jugar con las palabras y ordenar sus desordenados pensamientos en forma de listas, por eso se llama Analistas. En el 2017 se fue a vivir a Medellín luego de un sueño de escribir para revistas y ese mismo año abrió su cuenta de frases en Instagram, Analistas. Allí comparte sus reflexiones sobre la vida, el amor, la amistad, la salud mental, entre muchas otras. Y en paralelo tiene un gusto con usted, Camila. La música ha sido parte fundamental de su vida, por lo que sus palabras siempre están acompañadas de letras de canciones. Ana María Listas, hoy en Mujeres W. Y nos trajimos todo el merchandising. O sea, yo me vine como una niña súper aplicada. Traje todo el mercadeo de Ana María.
Ay, no, es que no.
Porque usted sabe que yo, todo lo que sale que me gusta, yo voy comprando.
Con la camiseta puesta literal. No es que Rochi vea un emprendedor o algo que se conecta con ella y ella se compra todo. O sea, ya ahí tienes una cliente de
fija y para siempre.
Qué generosa.
Anita, bienvenida a Mujeres W. Qué rico tenerte aquí entre nosotras hoy.
Ay, no, qué rico estar aquí.
Estábamos soñándonos esta entrevista porque creo que al final es un libro que nos habla mucho a las mujeres. No queremos que los hombres se sientan excluidos de esto. Y vi que muchos hombres compraron tu libro en la pasada Feria Internacional del Libro en Bogotá. Entonces, ¿qué tal si les contamos a nuestros oyentes a esta hora de qué va Sinvergüenzas? Es una declaración de qué.
Pero no, la radiografía.
Ah, bueno, es que no podemos empezar sin que Paula está haciendo un escaneo de abajo arriba. A ver cómo vino Anita.
Bueno,
vamos a contarle
Anita
a nuestros
primero
oyentes.
De ser ¿cómo hermosa, viene Anita? Hay que decirle una cara, un pelo. Y lo que más me encanta es que no ha parado de sonreír desde que
ay,
llegó.
Ay, sí, estoy muy feliz.
Está vestida, diríamos que eso es que un café.
Un moca
muy lindo, una falda y unas botas largas texanas. Que, mejor dicho, aquí ya todas las mujeres W. Ya,
las mujeres de botas van al cielo, dicen por ahí.
¿Cuánto halago?
Muchas gracias. Me encanta que estamos en la era y en la generación en la que las mujeres nos decimos esos halagos, nos decimos esas cosas. Antes era como que uno se lo guardaba, como que había un poquitín de envidia. Eran cosas como que eran muy naturalizadas entre las relaciones entre las mujeres y definitivamente eso está cambiando. Ayer leía una cosa en redes sociales nomás que decía como está comprobado que el sistema nervioso de una mujer se regula en compañía de otra mujer y estas redes que estamos construyendo.
Ay, con razón.
De verdad que sí, total. Por eso soy además muy, muy fan de la amistad. Creo que eso es algo que pasa mucho en Sinvergüenzas y es como que llevamos muchísimos años dándole mucha prioridad a las relaciones de amor, a las relaciones de pareja. Yo soy fan, he sido fan, además que he estado ennoviada casi toda mi vida. Hay una parte, hay un capítulo que dice que Shakira podría organizar sus recuerdos de la vida por sus colores de pelo, que en la época de Pies Descalzos lo tenía rojo, que en la época de Servicio de Lavandería lo tenía mono, y en cambio yo lo podría organizar por novios, porque es como en la época de este novio, en la época de tal otro novio, he sido súper noviera. Pero he ido desbloqueando como también a partir de todo esto que estábamos hablando de lo que son ahora las relaciones con las mujeres, he ido desbloqueando una admiración profunda por la amistad y siento que es momento de poner a la relación de la amistad como en una categoría muy similar a las relaciones de pareja. De hecho, hay un capítulo dedicado a la amistad, también hay un capítulo dedicado al amor, como también hay un capítulo dedicado al desamor y un capítulo dedicado a la desamistad también, porque es algo que pasa en algún momento, hacerle tusa a la amistad, es algo de lo que no se habla, desconectarte de las amigas que hicieron parte en algún momento de la vida, pero que es absolutamente natural. Y hay una parte en el capítulo de amistad, por ejemplo, en el que planteo los lenguajes del amor en la amistad. Ya entendimos que hay lenguajes del amor en las relaciones de pareja, que es la forma en la que todos expresamos el amor y entendemos el amor, pero resulta que en la amistad también existen lenguajes del amor. Existe esa amiga que, por ejemplo, mide qué tan bien estamos como amigas por la cantidad de veces que nos veamos. Entonces, esa amiga es la amiga que habla el lenguaje del amor de la compañía. Yo sería fatal midiendo el lenguaje del amor, midiendo la amistad por cuántas veces nos vemos. Exacto. Más bien soy esa amiga que cada vez que te ves con ella es como si no hubiera pasado un solo día. Pero tengo esas amigas que sí como que reclaman y necesitan verse, y no está mal, porque una cosa que nos han enseñado los lenguajes del amor es que simplemente todos expresamos el amor y lo entendemos de formas diferentes, y eso no está mal y no hace que unos sean mejores que otros. Entonces como que intento empezar a darle mucha fuerza también a lo que estamos construyendo cada día como redes de mujeres, sobre todo. Pero me encanta que haces el comentario de los hombres. De hecho, hubo un comentario que me fascinó. Alguien me decía que se había empezado a leer el libro con el novio en el carro en voz alta, y que después el novio le decía: ay, no, pero no te lo sigas leyendo sin mí. Y hay un capítulo completo dedicado a los hombres, porque dice: yo creo fielmente que la revolución femenina tiene que trascender a, entre comillas, la evolución masculina, porque ellos también quieren ser sinvergüenzas de su vulnerabilidad, de sus emociones. Siento como que nosotras hemos avanzado un montón en permitirnos cambiar los guiones, pero es que ellos también les impusieron un guión de cómo tenían que ser hombres. A ellos también les dijeron: hay que ser machos, hay que meterse con un montón de viejas, no puedes llorar, los hombres no lloran. Y es como estamos entendiendo que alguien me decía, pongo ahí en ese capítulo como la historia de un amigo que me dice: los hombres estamos demasiado solos, las mujeres tienen a la amiga, a la tía, a la prima, a la de las uñas, a la desconocida que hicieron clic y confianza inmediata. Y muchas veces los hombres no tienen con quién hablar de sus emociones. Entonces hay un capítulo dedicado a cómo ayudar a los hombres, porque además pongo una cifra, y es que el 78% de los suicidios en Colombia son hombres, porque los hombres acumulan un montón y, como decía, muchas veces no tienen ni siquiera con quién hablar, y claramente no tienen esta frescura que tenemos nosotras.
Esa facilidad que tenemos las mujeres de ir expresando.
Y de ir a terapia, por ejemplo.
Y decir las cosas. Ir a terapia.
Entonces dice, hay una lista en ese capítulo que es cómo ayudar a salvar la vida de un hombre.
Divino.
Haciéndole preguntas, bueno.
Nada más, muy lindo, porque es que los hombres, si tú te pones a analizar, los hombres no tienen un referente de hombre. Digamos, nosotros tenemos que Shakira, que está Karol G, que está Michelle Obama, o sea, uno tiene un montón. ¿El hombre qué referencia tiene? Digamos, acá en Colombia, hasta ahora Juan Pablo Raba, que está diciendo: oiga, yo también lloro y yo también tengo que ir a terapia. ¿Pero qué hombre tienen? ¿Tienen un Donald Trump? O sea, sí, esos son los referentes que tienen los hombres, así que pues muy interesante eso que pones en el libro. Y bueno, antes de continuar, me gustaría saber por qué la palabra vergüenza, en algún momento la palabra vergüenza te marcó a ti, porque poner esa palabra en el libro de uno es porque es importante.
Y que además sigue siendo una maestría. Mira, yo fui entendiendo que muchas cosas que yo pensaba que eran miedo realmente eran vergüenza. Lo entendí gracias a Brené Brown, que es una de mis gurú, que es una mujer que se ha dedicado a estudiar un montón las emociones y a definir la diferencia entre cada una de las emociones. Esto es muy importante porque ella cuenta, una vez hicieron un estudio en el que le preguntaban a las personas: ¿para ti cuántas emociones existen? Y la mayoría de las personas decía felicidad, tristeza y rabia. Y ella ha hecho un trabajo supremamente riguroso en el que ya lleva como 78 emociones completamente definidas y diferenciadas la una de la otra. Y yo entendí que la importancia de esto, y esto es una, como un símil que pongo un montón, es que si tú vas a la clínica, es diferente si te atienden porque te cortaste o porque te quemaste. Pasa igual. La herida, si estás afrontando una emoción de rabia, es completamente diferente a una emoción de frustración. De hecho, muchas veces detrás de la rabia lo que hay es dolor. Entonces, Brené le da muchísima importancia a la vergüenza, porque es como esto que ha impedido la autenticidad de las personas. Para ella la vergüenza va mucho más allá de lo que nosotros siempre hemos dicho, como me da pena.
Sí, como que la vergüenza la atamos a la pena y al miedo. Es como, ay no, qué miedo.
Sí.
Qué oso, sí, qué oso, sí, qué oso. Sí, qué oso. Sí.
Y ella habla de la vergüenza como el miedo profundo a la desconexión. Como el miedo profundo a que las personas no conecten conmigo, y eso hace que las personas se sientan rechazadas o tengan miedo de quedar excluidas, que biológicamente todos los seres humanos tenemos ese temor a no pertenecer, porque somos seres sociales, somos seres de tribu, de colectivo. Y esta sensación de no pertenecer es una sensación de abandono que se parece biológicamente incluso a la muerte. Entonces la vergüenza es una emoción, según Brené Brown, supremamente profunda, en donde además cuando nos vamos a un poquito a estas cosas como más esotéricas, podríamos decir, es como el espectro, no sé si se dice así, como la energía de la vergüenza y de la culpa, que es otra emoción que nos visita un montón a las mujeres. La vergüenza y la culpa son las energías de más bajita vibración. Entonces, es como una invitación a salir de ese estado de vergüenza, reconociendo que primero todas hemos sentido vergüenza.
Sí, claro, es que todos pasamos por esa sensación. Y yo creo que todos los días.
Todos los días, realmente.
Tú querés como hacer una lista. Yo no sé si sea como el objetivo también, hablando de las listas, que uno debería poner como qué es eso que te genera esa sensación, como digamos, para uno poder realmente entrar a trabajar.
Digamos, sí, a nosotras que somos periodistas nos pasa mucho. Uf. Que uno tiene que el evento, que presente, que modere, hay momentos que uno es bomba. Uh-huh. Sí, pero hay momentos en que no, yo no sé qué se hizo la fuerza.
Que es que
no,
siento que es también como ese mismo síndrome que seguramente tienen muchos escritores, que ya nos dirás tú, que es el síndrome de la hoja en blanco, como que a se nosotros también nos pasa, sí, lo que es que no estamos escribiendo, pero nos pasa que nos paramos un público y es como...
Lo que pasa es que yo no iba estamos a hacer a solas y estamos con mil personas enfrente y uno, ¿yo qué iba a decir?
¿Qué era lo que yo iba a decir?
Sí. Y ¿sabes qué? Que ay, perdóname.
No, vale. Uno sigue.
Que a veces no solamente es como la vergüenza hablar en público, sino que a veces se va un poquito más profundo a la vergüenza de no ser lo suficientemente inteligente, la vergüenza de no ser lo suficientemente asertiva, exacto, la vergüenza a quedar mal. Y esta es una emoción que creo que nos visita un montón. Hemos hablado mucho últimamente del síndrome del impostor, pero miren cómo realmente son cosas muchísimo, muchísimo más profundas, que claro, es el sentirnos expuestos ante un montón de gente, pero realmente lo que nos da susto es no agradar, es no ser lo suficientemente, es no ser suficientes.
Te voy a decir que Alfredo está participando activamente, él lo encuentra, mira, el tiburón, que es nuestro capitán hasta ahora del barco, y dice, como el miedo también, la vergüenza de no ser capaz, digamos, en tu lugar, hoy, que estás en una entrevista, de no ser capaz de responder a todo lo que me pregunten, que puede pasar en un foro, que puede pasar en una entrevista, que puede pasar en muchos lugares y que uno dice, y bueno, el síndrome del impostor y tantas cosas que nos pasan, pero pues al final podríamos decir que tiene mucho que ver. O tanto que ver con lo que tú acabas de decir.
Claro, y que muchas veces buscamos aprobación, ¿no?, en otras personas. Ana, pues mira que en una introducción del libro leí lo siguiente y me llamó mucho la atención. En un mundo tan agitado y caótico, ¿cómo ordenar los pensamientos desordenados en forma de listas? Esta es la solución que propone Ana María Villalba. ¿Cómo así que en listas? Que de hecho de ahí también surge tu nombre artístico, Ana Listas.
Bueno, realmente mi mamá ha hecho listas toda la vida, pero miren, tenía hojitas. Mi mamá dice que ella necesita regalías del nombre, porque ella tenía, es más, en la casa de mis papás, mi mamá es tan organizada y tan metódica que todos los domingos hacía el menú de los almuerzos de la semana y estaba claramente entonces la lista del mercado y en la nevera siempre estaba la lista del menú de la semana. Sí. Mi mamá hacía listas por todo, por todo, por todo. Y de los pocos hábitos que le heredé, porque definitivamente el orden me ha costado un montón y ella es la persona más ordenada, más disciplinada. Hacer listas, crecí con eso, entonces se me fue dando con mucha facilidad y fui entendiendo, total, qué lindo cuando empezamos además a reconocer como esas cosas que le heredamos a las mamás y bueno, entonces como que no solamente era la lista del mercado, sino cuando no sabes poner en palabras lo que sientes y cuando crees que tienen que tener sentido y coherencia e hilar, empieza por hacer una lista. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Y muy relacionado con lo que decías, Pau, una cosa que yo he entendido es que lo uno no anula lo otro. Esa mujer empoderada, segura, inteligente que está sentada aquí, muchas veces puede ser la mujer que ante el espejo o ante un vestido de baño no es tan segura, y está bien. Lo uno no anula lo otro, porque yo antes me sentía supremamente incoherente, como de cómo soy tan segura para unas cosas y cómo soy tan insegura para otras. Entonces esa lista muchas veces puede ser contradictoria y no importa, no se anulan, hace parte de finalmente nuestras contradicciones y que tenemos que bajarle un poquito al látigo de la coherencia, porque tenemos que saber que si somos cambiantes, pues tarde o temprano nos vamos a contradecir. Entonces, digamos que de ahí nacieron las listas. Analistas nace de, como leyó Rochi, yo quería llegar a escribir a revistas y digo, no tengo experiencia en medios de comunicación, aunque estudié comunicación social y periodismo, me había dedicado siempre al mundo como de las agencias de publicidad, pero definitivamente yo quería escribir para revistas, era mi sueño, y no tenía nada que mostrar porque no había trabajado en ningún medio. Entonces dije, no, yo tengo que aprovechar las redes sociales para poder llegar con algo, con un medio de comunicación.
Menos decirle, mal, tiene poquitos años, ¿no?
Con algo básico.
Un inicio. Pero es que la verdad, nunca pensé que esto fuera a ser lo que es hoy en día. O sea, realmente era un trampolín.
Pero algo que dices ahí antes de que Roche haga su pregunta, y que me queda, y entiendo varias cosas que tú dices, como nosotros somos cambiantes, y si tú te pones a pensar, pues toda la naturaleza es cambiante. A veces el río está, mejor dicho,
caudaloso,
el mar. Nosotros no podríamos ser de una sola forma porque también hacemos parte de la naturaleza, entonces estar estático como que no va con eso. También por eso es una forma de entender cómo somos los seres humanos.
Somos energía, y yo creo que si ahí nos vamos al colegio, todos estudiamos esta frase en la clase de filosofía que me costó muchos años entender. Nadie se baña dos veces en el mismo río, bien sea por el río o porque el hombre se transforma. Y somos absolutamente cambiantes, y muchas veces es más, antes decíamos, es que has cambiado mucho, como si fuera un insulto.
Sí.
Y ahora es como, es un halago, estoy creciendo, estoy,
sí, claro que estoy cambiando. Es que ni modo, no me puedo quedar igual para toda la vida.
Claro.
Oigan, hoy estamos sosteniendo esta conversación con Ana María Villalba a propósito de su... Esto se dirá ópera prima también en el,
claro,
en los libros. Ópera prima, su libro llamado Sinvergüenzas, recién lanzado también aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Si nos quieren llamar, abrimos líneas a partir de este momento, numeral 529-326-2350, 326-2325. Si nos quieren escribir larguito, vayan ya a la página de internet de www.radio.com.co. A mano derecha dice botón, hable con el programa. Usted hace clic e inmediatamente nosotros acá vamos a leer todo lo que usted escribe. Cami, a propósito de listas, este fin de semana yo me estuve viendo, llegué hasta la mitad del documental de Karol G. Me gustó hasta donde voy, me ha gustado mucho, y es una manera muy chévere de poner pensamientos de ella. ¿Hay una lista que pueda compartir,
sí,
Camila,
Roche,
hoy a propósito de lo que vio?
Tengo una lista de las tres frases que me marcaron del documental. Mañana fue muy bonito, que me encantó, lloré demasiado. Sí, admiraba a Karol G, ahora la admiro el triple. La primera es, no puedo disfrutar las cosas porque estoy demasiado estresada y preocupada porque todo salga como tiene que salir. Y es que Karol G habla de que ella a veces no disfruta lo que está viviendo porque se estresa, porque nunca está satisfecha.
Es muy perfeccionista.
Exacto.
No conocía esa faceta de Karol G.
Yo tampoco, es muy perfeccionista, tiene tremendo carácter. Y lo que me llama la atención es que ella nos muestra que muchas veces y muchas personas no estamos conformes con nada. Podemos hacerlo todo muy bien, pero siempre hay un pero. Siempre. Entonces me sentí muy identificada con eso porque yo también me doy mucho palo. La segunda frase es, aprendí a creerme a mí misma y valorar quién soy por encima de lo que piensen las otras personas de mí.
Buenísima.
Y la otra es, descifré que si mi entorno no cambiaba, de pronto era yo la que tenía que cambiar.
Eso
me encantó. Y más en un mundo, por ejemplo, pues ella está en el mundo del reggaetón, que siempre han sido los hombres los abanderados del reggaetón, y le decían a ella, usted no va a poder ser una reggaetonera famosa porque este es un campo para los hombres. Sí. Y ahí es cuando ella dice, pero ¿por qué? Yo tengo que cambiar y yo soy la que voy a proponer y voy a ser la que voy a cambiar como ese patrón y eso que pensaba la gente, esos estereotipos.
No, y uno lo puede pasar, uno lo puede trasladar a cualquier cosa. Sí, 100%. Sí, si algo no está cambiando, quizás la que tiene que hacerlo diferente soy yo.
Yo.
Sí, como que a veces queremos que los demás hagan cosas por nosotros y se adapten 100% a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar, pero eso no va a pasar. Es que a uno sí le enseñan desde chiquito como que uno puede tener la potestad sobre los demás, pero resulta que es que uno no es dueño de nadie, ni siquiera de cambiar. Porque cada uno tiene una personalidad. Y uno y estuviera Adriana, estaría diciendo, una personalidad que nos hace evolucionar.
Llegar hasta un punto que...
Ajá,
a mí sí. Me encantó verla llorar. Porque es tan natural y tan humano esas chillas que se mete uno.
Después de un concierto. Sí, pucha, no me gustó lo que vi.
Sí.
No era
punto,
lo que quería,
sí, sí,
punto.
Sí. Y unas chillas tan bacanas que uno a veces, en verdad es que esas lloradas de uno son, digamos, a mí me encanta cuando lloro, que es que son, no es una llorada normal, no, es una llorada.
No, la llorada de Paula llama tanto la atención que el otro día estaba atacada y Alfredo me dice,
todo el mundo se enteró.
Estábamos en la tarde acá en programa y dice, Rachi, Paula está atacada, yo de ti salía, y yo, ¿dónde está? Acá, fui, pero ahogada, o sea, esto es un llanto de ahogo. ¿Qué pasa? No puede ni siquiera decir que le da.
Y precisamente por eso nadie sale cargado de llorar. Al contrario, llorar descarga, nos hace feliz, sentir más ligeros, más livianos, pero mi momento favorito del llanto es cuando se encuentran el llanto y la risa. O sea, es como que cuando ya uno termina riéndose de tanto llorar o cuando se está riendo tanto que termina llorando. Eso me parece muy hermoso y muy natural de nosotras.
Muy bien, pues vamos a, hoy no vamos a llorar, hoy vamos a reír un ratico, vamos a hacer una pausa chiquitita y volvemos aquí, Las Mujeres W, hoy con Ana María Villalba, analistas en todas las redes sociales. Hay ideas que hablen así porque estoy puertorriqueña, que abren puertas a las 12 del mediodía, 34 minutos. Aquí estamos Las Mujeres W. Escríbanos a través de ese botón, hable con el programa. Ya tengo algunos correitos, ya más adelante los voy a leer. Anoche tuvimos concierto de Rake. Uy, qué buena época. A ver, Rake me traslada. A ver, hagamos cálculos sin sacar tanto la cédula. ¿Cómo que sería? ¿Noveno? ¿Décimo del colegio? No, más chiquito.
Más o menos.
No, pues que usted no se puede comparar conmigo, amiga. A ver, momentiquito. Sí, no, nada que. Yo soy acá la grande, Cami. No. La señora viejita aquí soy yo. ¿Cuál sería, Cami?
31.
No, mija, o sea, le llevo 11 años. Entonces, sí, yo estaba. Cami, ¿qué estaba? Cami ya iba a decir, es que yo estaba en el jardín.
Sí, Cami, sí. Escolar, no es.
La canción que Camila estaba inspirada hablando de Rake. Bueno, ¿y Pau tiene recuerdos de Rake?
Sí, pero Rico, yo estaba en el colegio. Ajá. Yo estaba como en octavo.
Ah, sí, Pau está más
contemporánea.
Sí, más contemporánea, sí. Bueno, en fin. ¿Y qué?
Todo.
¿Y qué pasó con Rake? Alfredo estoy y toda hasta la música y todo.
Fui al concierto de Rake aquí en el Movistar Arena. Estaba llenísimo y qué espectáculo ese concierto, de verdad. Cantan igualitos a uno, se empieza sí, escuchando.
Una canción de Rake a mí, a ver, para recordar.
Noviembre sin ti es sentir que la lluvia.
No, espectaculares, de verdad. Fui con mi mamá, entonces las dos cantamos a grito herido. También lloré porque hay canciones que son muy tristes, muy profundas. Y realmente que tienen un show brutal. Son increíbles, transmiten demasiado. Y bueno, fui muy feliz con mi mami, además del Día de la Madre.
Ay, no, estuvo lindo. Oigan, no me canso con este libro, porque es que le estaba yo diciendo a Ana María antes de entrar a esta entrevista que se puede leer al revés. Esta es una de las facultades que tiene el libro, porque si usted lo quiere leer en orden está perfecto, yo lo estoy haciendo en desorden.
No lo ha soltado, ¿sí?
No, es que me va a costar soltarlo, Pau.
Solo para verlo, no, ya no me va. Lo voy a llevar.
Ah, sí, bueno, sí, para verlo ya se lo va a prestar, está bien, es que con Pau lo siento, es que con Pau. ¿Cuántos tatuajes tiene Anita?
7.
¿Dónde están y por qué? ¿Cuál es el significado de esos tatuajes?
Me encanta porque hay como un inserto que habla de los tatuajes y la razón por la que le dedico unas palabras a los tatuajes es porque yo soy de una ciudad pequeña. Yo digo que en los países también existe como el sueño americano, pero el sueño de ciudad intermedia, de llegar a una ciudad grande, a una ciudad capital. Mi sueño era irme para una ciudad principal y mi mamá nunca me dejó. O sea, yo digo, de verdad.
Las cosas pasan.
No, total, la vida es perfecta. Mi mamá, es que además mi mamá también sabía la hija que tenía. O sea, ella sabía que ella tenía que cogerle la rienda, que tenía que estar en la casa bajo el cuidado de la mamá un buen tiempo.
Un buen ratito.
Sí.
Todo listo, lista de errores de Ana.
Y hay un capítulo que se llama Errores y hay una lista de los errores y los aprendizajes. Ese es muy lindo. Pero entonces, mi mamá, además yo le decía, mami, yo me quiero hacer un tatuaje, y ella me decía, cuando viva sola y se mantenga. Y cuando me fui a vivir sola, cuando me fui a otra ciudad, adivinen qué fue lo primero que hice. Obviamente tatuarme, era como mi grito de independencia, pero me voy a otra ciudad porque encuentro una oferta laboral en lo que sea y mi propósito era irme, y llego y resulta que no, este trabajo no era lo mío y yo intentaba y yo juraba que lo iba a lograr y no, definitivamente no lo logré, no soy una mente matemática. en el colegio sabemos que los inteligentes eran los que eran buenos en matemáticas. Ya entendemos que hay muchos tipos de inteligencia. Imagínense que cuando estábamos en el colegio, yo vendía ensayos de español y de filosofía de quienes perdían la materia y no había que recuperar.
Siempre es que hay una manera de ganar dinero.
Y siempre es que la escritura ha hecho parte de mi vida, siempre. Total, o sea, y además también era la que le escribía los mensajes a las amigas de, para mandarle al novio, escribía las cartas y toda la cosa. Entonces, definitivamente este trabajo no era, no fui buena para este trabajo y pongo ahí, me tocó devolverme a mi ciudad con el rabo entre las piernas y un tatuaje que mi mamá ya le tocaba así,
ya
así
aceptarlo.
Entonces abro como un poquito la conversación sobre los tatuajes porque es una nota como... Yo decía, yo no quiero que un tatuaje por sí solo tenga significado, no soy de esa corriente, lo siento como un asunto de carácter decorativo. Y lo primero que me tatué, bueno, me fui tatuando genuinamente sin planearlo, rayas y puntos. Mi mamá decía, no, parece un libro de geometría andante. Y me tatué las orejas. Me tatué las orejas como si fueran piercings, porque esta historia nunca la he contado y la desbloqueé como el fin de semana. Cuando yo estaba en noveno, me acuerdo que un día un amiguito me dijo que cuando las mujeres no nos poníamos aretes, nos veíamos tristes. Y yo dije, pues cuando yo tenga aretes, con aretes o sin aretes, yo no me voy a ver triste. Muy de la época, hoy en día sabemos que nos podemos dejar ver tristes, que es absolutamente humano y necesario.
Que desde los ojos ya se notó.
Si sí, con arete o sin arete, pues. Pero me tatué las orejas como un poquito con ese significado también de la permanencia. Entonces, bueno, ese es un capítulo, pero ahora que hablabas de Reiki y que hablaban de las canciones, hay un capítulo que me encanta, que es el capítulo de la tusa o el desamor para las personas que están en otros países, que, bueno, Karol G se encargó de hacerle saber al mundo que es una tusa. Como decías, la música ha sido transversal a mi vida, yo todo lo entiendo, yo no todo lo pongo en palabras, yo todo lo pongo en canciones. Entonces, ese capítulo habla de las canciones que hicieron parte de mis tusas y que mejor explicaban como lo que yo estaba sintiendo. No sé si alguna vez les ha pasado, no, que escuchan pues una canción y es como, todo. Eso fue escrito para mí, me sale perfectamente y hay un fenómeno
si
que...
Si no estoy entusada, me auto...
me entuso
un ratico ahí, como va a sentir
total.
Más la canción.
O no les pasa que hay canciones que hicieron parte de tusas y son como que esa canción siempre le va a pertenecer a esa tusa y a ese ex. Entonces, exacto. Como que no sé en qué época estaba cuando estaba sonando Rake, pero acuérdense que organizo mis recuerdos en novios. Entonces, si me acuerdo cuál era el novio de la tusa de Rake.
No me acuerdo. Seguro que no estaba ni siquiera noviada. Pero seguro entusada sí, por alguna cosa, o me lo inventaba. A ver, a mí.
Sí. Ay, de hecho, yo quería preguntarte por el desamor, porque incluso en una parte del libro dices que eso debería también calificarse como una calamidad.
Calamidad que de incapacidad.
Terrible, exactamente, terrible. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es cuando tú dices que uno pensaría que esa persona no era la indicada, porque pues no fue, ya terminamos. Pero tú dices en el libro que sí, que esa persona era la indicada para ese momento.
Sí, yo creo que cuando hablamos de la persona correcta o incorrecta, no era la persona indicada para ti. Yo creo que si nos vamos como un poquito a lo profundo de la razón por la que las personas pasan por nuestra vida, todas son las indicadas y todas son las correctas para mostrarnos eso que teníamos que aprender. Entonces, como que eran las indicadas para ese aprendizaje, eran las indicadas para esa emoción, para desbloquear eso que todos vamos desbloqueando con las relaciones. Las relaciones finalmente nos enseñan un montón de nosotros mismos, de las cosas que tenemos que trabajar en nosotros, de la forma de relacionarnos, valga la redundancia, porque muchas veces anteriormente, no, ¿saben qué? Como dice en el capítulo, que hablo un montón de Shakira, siento que las canciones de Shakira y la evolución de la letra de las canciones de Shakira representan un montón la forma en la que nos enfrentamos a las relaciones. Al principio de nuestra vida y de nuestras relaciones amorosas, tenemos esa época en la que decimos es que yo soy bruta, ciega, sordomuda por él, o sea, como que ante él se me acaba el argumento y la metodología, ¿saben? Como que todas estas letras que son súper desde le doy todo el poder a él hasta lo que vemos hoy de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, no solo como desde ese empoderamiento, sino que una de mis canciones favoritas de Shakira es Gitana, que además es una canción que no es tan conocida, pero... encontramos una mujer que dice, yo soy quien elige cómo equivocarme, aprovéchame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Entonces siento que las canciones que ella va escribiendo a lo largo de los años.
Va evolucionando con ella. Exacto. Su edad, su momento, su profesión.
Y así mismo nosotras con la forma de relacionarnos. Entonces creo que entender eso y mirar hacia atrás y decir, claro, con este novio aprendí esto, en esta relación aprendí esto. Eso es lo que me hace pensar que todos son las personas indicadas.
Qué bonito.
Aunque no sean para siempre.
Sí.
Que también dice que no hayan sido para siempre, no significa que fueran un fracaso.
Uy, Dios mío, se tienen que leer este libro que está buenísimo. Sigan a Ana ahí en sus redes sociales, que de verdad todos los días yo paso un ratico, paso, miro, ya. Y me quedo con,
ay, hermosa,
con la lística que haya ese día o la canción que haya ese día. Ya vamos, Pau. Horacio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿De dónde nos llama, Horacio?
Gracias, estoy llamado desde Manizales.
Ah, desde Manizales, la tierra de Ana María. Ay, ¿qué nos quiere decir hoy?
No, soy adicto totalmente a las mujeres, yo leo, lo escucho siempre. Y bueno, quería saludarlas a todas, lógicamente Ana María, no la conozco lógicamente, soy, aunque somos de Manizales, pero siempre escucho programas porque son temas muy inteligentes, muy interesantes, y lógicamente el libro, pues, suena muy interesante. También quiero preguntar a Ana María si ya lo tenemos aquí a Manizales, ese libro.
Claro que sí, el libro ya está disponible en todo el país, en las principales librerías, como Librería Nacional, Panamericana, también en librerías independientes, en almacenes de grandes superficies, no sé si puedo mencionarlo.
Claro,
como Almacenes Éxito, todos. Carulla, y también lo pueden pedir a través de buscalibre.com o de shopanalistas.com, que hay una cuñita en shopanalistas, el libro viene autografiado.
¡Ay, sí, me encanta! Luego, ¿quién dijo que las mujeres debemos ser perfectas? Lo que pasa es que siempre lo pensamos así, porque siempre queremos lo mejor, pero a veces fallamos. También nos ayuda a entender y a saber de qué somos capaces. Súper entrevista, gran saludo a Ana María, escribe Mónica Rey.
Ay, qué lindo.
Muchas gracias.
A uno siempre a veces le han dicho que usted tiene que ser el número uno, el éxito, el exitoso, número uno, número uno. ¿Está mal ser el número tres o el cuatro?
Me fascina él realmente es actor. Y se metió por un montón de cosas como de psicología mexicano, se llama Odín Dupeirón.
Ay, lo conozco.
No, yo amo porque además tiene este discurso en el que
no
dice.
Lo sigo,
no. Él tiene un discurso en el que dice: yo no quiero ser el número uno, que pasen los número uno, así súper mexicano, a partirse la madre. Yo me quedo aquí feliz, sentadito con mi tres, con mi cuatro. Además que yo siento que ser el número uno, primero, es una presión de tenerse que sostener ahí todo el tiempo, demasiado agotado.
Si es que el número uno cuando se cae, qué agotamiento tan bravo explicar.
Uy, no. Demasiado agotador, demasiado agotador.
Nunca lo había pensado así.
Sin embargo, pensamos que tenemos que ser las mejores, pensamos, y también nos han hecho creer un poco que tenemos que ser las mejores en lo que hagamos. Tuvimos muy esta filosofía en la que nos decían: hagas lo que hagas, hazlo bien. Uh-huh. Y es como, yo siento que ponerle el adjetivo de bien nos ha cohibido para un montón de cosas. Ahorita que Cami contaba que le da vergüenza cantar, me fascina un video de Juan Manuel Serrat, se dan cuenta que de verdad me encanta la música, en el que él dice que lastimosamente cantar es algo que se le ha dejado a los cantantes. Que antes la gente cantaba, no importaba si cantaba bien o si cantaba mal, cantaba para celebrar la vida, uh-huh, cantaba porque estaba feliz, y ahora resulta que solamente pueden cantar los cantantes o los que lo hagan bien.
Camila, cantar.
¡Ay, por favor!
Me tocó cantar. Camila Correa.
Además, lo hace bien.
Una voz.
Además, lo hace bien.
Me gusta esa reflexión.
Dios mío.
De Serrat.
A ver, ¿cuál canción?
A ver si sea.
Bueno, una canción que siempre canto en las reuniones familiares.
Por
¡ay,
favor!
Se empoderó.
Sí,
ay, carajo, eso que se
sin vergüenza.
Bueno, ahí va. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía.
¡Wow!
Por esos días, por venir, por este brindis para mí. A ver, cante conmigo.
Por otra noche, como estás por mi vida.
A lo que vinimos. ¿Cómo se siente, Camila?
Ay, no, estoy roja y todo, estoy temblando, mire.
Camila nunca había hecho esto. Les quiero decir que esto lo lograste.
Se contagió de la sinvergüenza.
Sí, claro, aquí voy a salir sinvergüenza.
Ay,
muchas gracias, pero sí me da pena, no sé por qué.
Es tan cortico, yo
ya
quiero
se bota
más
el agua.
Más.
Y va a toda velocidad, ¿no? por ese brindis, que nosotros vamos a hacerlo solo rápido para salir de esto rápido.
Sí, por dos.
Qué pena, pero bueno, gracias porque es algo que me gusta mucho, pero pues tengo que trabajarlo.
Muy bien.
Yo me metí a tu página web e hice uno de los tests que tú tienes, que es qué tipo de amiga eres, y me acordé de cuando yo leía la revista Tú y que leía.
¡Ay, sí!
Trágame tierra,
que
es el gran referente de mi vida, además.
Era lo máximo. Y tú, pues, querías escribir en este tipo como de revistas, ¿no? ¿Cómo fue entonces empezar a escribir un libro sin ser, pues, escritora? ¿Y quién te invitó a hacerlo?
Ay, la verdad, fue absolutamente confrontador con la vergüenza. Y por eso empiezo el libro por ahí. Ajá. Dice, cuando me proponen escribir un libro, me invadió la vergüenza. Yo pensaba que me invadía la inseguridad, el síndrome del impostor. Pero cuando entiendo el concepto de Brené Brown, me doy cuenta que lo que sentía era vergüenza. Vergüenza de lo que fueran a pensar, por ejemplo, las personas que sí se habían preparado un montón para escribir libros. Vergüenza de las personas que realmente tuvieran una historia de vida, que yo decía, pues es que yo no tengo como ninguna historia, ninguna gran historia de vida como esa persona... No sé, tuvo una enfermedad y, o sea, algo le pasó grandioso, extraordinario, y tiene que escribir un libro. Realmente, no sé si les ha pasado que hay personas que cuentan una historia y dicen, yo tengo historias como para escribir un libro. Yo no pensaba eso. Entonces, me daba vergüenza, de hecho, decir, ¿cómo voy a escribir un libro de historias mías? Demasiado engreída, o sea, demasiado...
Terrible.
Pensaba, increíble. De hecho... Un ejercicio que les voy a recomendar un montón. Un día dije, me daba demasiada vergüenza lo que fuera a decir la gente, y empecé. La gente que conozco o que no conozco. Porque me daba vergüenza lo que fueran a pensar personas que yo ni siquiera conozco. O sea,
que son
escritores. Exacto.
No los vas a ver.
Entonces empecé a escribir. Listo, me da vergüenza. ¿Quiénes? ¿Son conocidos o son desconocidos? Listo, conocidos. ¿Qué conocidos me da vergüenza? Y esos conocidos que me dan vergüenza... ¿Qué me dan? ¿Quiénes son? ¿Qué importan en mi vida? Porque las personas que importan en mi vida, claramente jamás me voy a sentir avergonzada ante ellos, aunque en algún momento pasé por un momento, por una etapa de tanta inseguridad que pensaba que no iba a ser ni siquiera suficiente para mis amigas o para las personas que me seguían en redes, que iban a decir como, no, Ana es muy buena en redes, pero le quedó grande este tema de escribir un libro. Y por eso cuando me proponen escribir el libro, me enfrento a algo que no sabía que pasa, lo mencionaste ahorita, que es el síndrome de la hoja en blanco. Durante 3 años no sabía qué escribir. Y de hecho decía, es que no tengo nada que decir. Imagínense, no tengo nada que decir. Pero cuando, es muy lindo, porque cuando empiezo a escribirlo, de hecho empiezo diciendo, pues yo no soy escritora, me da vergüenza decir que soy escritora, y va pasando el libro, y llega un momento en el que además digo, no, ¿cómo así? Es que muy relacionado con lo que estaba diciendo ahorita de cantar bien o cantar mal, todos podemos ser escritores. Es que somos escritores de nuestra vida, y además, si tu historia es importante para una sola persona, ya valió la pena, ya fue importante. Y pretendemos también que el primero sea perfecto. Entonces, pues es mi primer libro, que eso también fue muy lindo entenderlo cuando yo dije, quiero ser escritora y este es mi primer libro. Entonces me empiezo como a reconocer y a permitir la no vergüenza, y es muy lindo porque creo que la gran conclusión es una frase que tal vez es muy cliché, y es como la mejor forma de perder la vergüenza es haciéndolo, sí. ¿No? O sea, Cami aquí acaba de dar un paso gigante, cantó.
La próxima que le pidamos ya se bota el agua tranquila.
Sí, total.
Si esta noche la mamá y los papás la están escuchando, que seguro están escuchando, y esta noche dicen que cante, esta noche canta.
Ya. Y genuinamente, en la medida en la que lo vamos haciendo, pues nos vamos sintiendo más cómodas y nos vamos permitiendo también el error, y nos vamos permitiendo también, que me encanta cuando uno pone también su verdad por delante. O sea, si qué pasa si Cami dice desafino y para, ay no, es que un día Adele interrumpió un concierto, dijo, eso acaba de salir fatal, repitamos. Me encantó, porque es que cuando tú pones tu verdad por delante, esa es la vulnerabilidad, y esa es la valentía de la vulnerabilidad de la que habla nuevamente Brené Brown. Y es cuando yo pongo por delante este libro, es que siento vergüenza por esto, ¿ya qué puede pasar?
Sí, ya todo el mundo lo sabe.
Exacto.
Estoy de acuerdo.
Ay, no, Rochi, estoy fascinada.
No, es que...
Bueno, ya se nos
tocó volverla a conectar desde Medellín.
No puede ser. Se acabó el tiempo. Pero ¿cuál es tu mensaje de sinvergüenzas para las mujeres W que están escuchando, para las mujeres y hombres que tienen grandes ideas y te pueden decir, no, qué boleta, qué oso, no quiero atreverme porque prefiero no hacerlo que quedar en vergüenza?
Yo creo que todos tenemos algo que tenemos súper oculto por la vergüenza. De hecho, hay una listica del libro de cosas que tal vez puedes estar... ya se las vamos a buscar. Espérenme un segundito porque vale la pena que se los lea.
Mientras tanto, bueno, recuerden que mañana vamos a tener también un programa muy lindo, tremenda invitada mañana aquí en Mujeres W. Recuerden que aquí nos pueden ver y escuchar todos los días porque les estamos poniendo clipeo después de todas las entrevistas que encuentran en las redes sociales del Sistema W Radio Colombia y también en nuestra página de internet, todas las entrevistas que pasan por Mujeres W en wradio.com.co. Anita.
Dice, aquí te dejo una mini lista de cosas que puedes tener dentro del closet de tu vida. Cosas que no sacamos a la luz, ni siquiera muchas veces a nosotros mismos, ajá, por esa vergüenza. Un talento que quieras desarrollar.
Okay.
O sea, de hecho, puede que te dé muchísima vergüenza decir, yo no sé cantar, pero me encantaría aprender a cantar.
Okay.
Un tema que te apasione por las noches y que en el día ni menciones. Un proyecto o muchos proyectos que prefieres ignorar por miedo a no ser capaz, a no ser suficiente. O un deseo que pones en mute en tu cabeza. Ojo a esto. Como cambiar de trabajo, de ciudad o de pareja. Entonces, esta es una invitación a que primero reconozcamos que a todas nos ha visitado la vergüenza, que todas hemos tenido algo que hemos dejado de hacer, todas y todos hemos dejado de hacer y nos hemos censurado y nos hemos cohibido un montón por la vergüenza. Pero como dice el mantra principal de este libro, nadie se ha muerto de vergüenza, pero muchos han dejado de vivir por ella. ¿Y cuál es la definición o la redefinición más bien de un sinvergüenza o de una sinvergüenza? Con la frente en alto y el corazón también.
¡Wow! Pues Anita, antes de irnos, nos queda apenas un minutito, ya nos vamos a despedir, que esta sea la oportunidad también para mandarle tu mensaje a tu familia, a esa mujer de tu vida. ¿Quién es la mujer de tu vida? ¿Es tu abuela? ¿Fue tu abuela? ¿Tu mamá? ¿Quién es? Rápidamente antes de irnos. Y con
yo
eso...
creo que la mujer de mi vida han sido todas las mujeres que han pasado por mi vida, que yo tengo un montón de esas mujeres y la mujer de mi vida también. Es que somos todas, somos el resultado de lo que todas hemos dejado en todas. Y creo que el mensaje es, tratémonos más pasito, seamos más justas con nosotras y con nuestros procesos. Nos damos demasiado duro. Miren, es que lo decías ahorita, veíamos a Karol G llorando porque sintió que el concierto no era suficiente. O sea, le pasa hasta a Karol G, nos pasa a nosotras, a los simples mortales, que, o sea, es como que... De verdad, disfrutémonos un poquito más el camino. Ella decía, me cuesta disfrutarlo y se sentía mal por no ser capaz de disfrutarlo. Y hay una frase del libro que me fascina. La diversión no es compatible con la perfección.
¡Uf! ¡Nos fuimos! Las Mujeres W hoy, Ana María Villalba con nosotros, analistas. Así le damos inicio a la que será seguramente una gran semana y a partir de este momento lo decretamos. Las Mujeres W, nos escuchamos mañana a las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde aquí en el Sistema W Radio Colombia. Un besito para todos.